mensajito.
Se equivocó, allá estoy.
Bueno, estamos en comunicación con Daniel Rosso, que es sociólogo, periodista y especialista en comunicación política. Fue subsecretario de Medio de Nación y secretario de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, se ha desempeñado como gerente periodístico de Radio Nacional y jefe del área de investigaciones y desarrollo de la agencia Telam. Un largo recorrido para este profesional que de cierta forma hace un buen análisis sobre la política en la Argentina, y a eso apuntamos con esta entrevista en el día de hoy. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Carlos Riera, Guillermina Catoni y Julián Fradebo, te saludamos.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Pero muy bien, Daniel. Bueno, un gusto que estés con nosotros en esta tarde lluviosa aquí en la ciudad de Gualeguaychú para hablar un poco sobre la actualidad de nuestro país, sobre la actualidad política, preelecciones, ya falta muy poquito, para que, a ver, hagas un análisis sobre el discurso que vienen manteniendo los distintos candidatos hasta el momento. Un discurso, por ejemplo, que la ultraderecha ha logrado que la derecha corra aún más su eje para evitar que le saquen votos, principalmente de la juventud. ¿Vos qué análisis haces de lo que está sucediendo en el plano nacional?
Bueno, primero, un gusto de estar charlando con ustedes. Gracias por el llamado. Hay un tema que me parece de mucha gravedad, que es que, como ustedes saben, a partir de 1983 hubo en la Argentina un pacto muy fuerte, sostenido por los organismos de derechos humanos, que produjo como una especie de línea divisoria entre la violencia política que quedaba hacia atrás con los 30.000 desaparecidos y un escenario futuro y un futuro de mediano y largo plazo, de corto, mediano y largo plazo, en donde la violencia política era desterrada de la Argentina. Lo que estamos viendo ahora con la emergencia de esa ultraderecha es algo así como la vuelta de la violencia a la política, como una vuelta muy potente. Uno lo puede ver claramente en el discurso de Milei, que rompe a los mazazos una réplica del Banco Central, o que transformó al discurso político en una especie de encadenamiento de malas palabras, de insultos, etcétera, etcétera, y que efectivamente es como una especie de legitimación de la violencia. O sea, nunca como en el discurso de esa ultraderecha la política está tan cerca de la violencia. Nunca como en el discurso de esa ultraderecha se volvió más atrás de ese pacto de todo el sistema producido hacia el año 1983, ¿no?
Uh-huh. Los que estamos un poquito más corridos hacia la izquierda, ¿tenemos que preocuparnos por la por cómo emergen este tipo de personajes como Milei?
Yo creo que sí, porque hay algo ahí que está ocurriendo, que es que hay como una especie de acompañamiento irónico del personaje, en este caso de Milei, de parte del sistema periodístico argentino. O sea, no solo de lo que podríamos denominar como el periodismo de guerra, el periodismo más militante, como puede ser el de los grandes grupos concentrados, sino también de sectores de un periodismo que se reivindica para sí mismo más de centro, que ven como que lo curioso del personaje. Entonces relatan que tiene el pelo desordenado, cómo se peina, si practica sexo tántrico, si hizo tríos, y toda una serie de cuestiones que lo construyen como un personaje simpático. Pero detrás de ese personaje y de esa supuesta simpatía hay una amalgama del discurso de la política con la violencia como hacía años que no veíamos.
Buenas tardes, Daniel. Julián te saluda.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Preguntarte, Daniel, con respecto a la pretensión que tenemos algunos y algunas seguro de que la campaña política en un momento preelectoral pueda ir metiendo temas trascendentales, digamos, para la vida de todos los argentinos, las argentinas, y que pareciera no entrar porque quedan prisioneros de un lenguaje mediatizado con una lógica muy reduccionista y que pone todo en clave de espectáculo. esas pretensiones, digamos, ¿siguen siendo válidas?
Sí, a ver, yo te diría dos cosas ahí y lo planteo como reflexión y como discusión, no es que lo tenga tan claro. Pero hay un desborde en el discurso político que se expresa en muchos actos, como por ejemplo, va a sonar gracioso, pero la kirchnerización de los carpinchos, las tolozapas a 2.000 pesos de la candidata la provincia de Buenos Aires de Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, la sexualidad peronista. Pero es eso que parece algo efectivamente volcado hacia el tema del entretenimiento, tiene una lógica distinta al entretenimiento anterior que por lo menos debería ser puesta bajo reflexión, a mí me parece. Porque ya no se trata del entretenimiento televisivo cooptando la política e interviniéndola en las pantallas, ¿no? Como pasó con los sketches de Tinelli, con el Alí Calicate, en otras etapas, que efectivamente eso tenía centro como en los programas de Tinelli. Ahora la política misma parece producir su propio entretenimiento, y es la sociedad en las redes quien genera con ella sus narrativas. Y quizás sea por eso, ¿no? El traspaso, el ensamblaje que antes se producía entre entretenimiento y política en la televisión, ahora ese ensamblaje ha pasado más a las redes y a la sociedad. Y quizás eso explique en parte que el entretenimiento televisivo y político ya, que el cruce entre el entretenimiento televisivo y la política ya no funciona en esta oportunidad en el programa de Tinelli, que está con niveles muy bajos de audiencia. Es decir, ¿hasta qué punto ese entretenimiento es un escaparse de la política o al revés? Es un modo que la política ha encontrado de expandir sus límites. Porque, por ejemplo, cuando ustedes ven el tema del relato de los carpinchos, ahí lo que hay son animalitos, en el relato de las redes, ¿no? Animalitos que se reproducen frenéticamente, inclusive con el dato que en Nordelta hay una colonia de 400 carpinchos y se estima que en 2023 serán 3.500, que invaden la propiedad privada, que se pelean con los caniches y otros animalitos domésticos. Es decir, se trata de animales que son pendencieros, gozosos, y dan a luz muchos carpinchos y carpinchitos. Es decir, estos carpinchos son como la extensión del peronismo a la naturaleza, o la extensión del peronismo al mundo animal. Entonces, por lo menos como reflexión, yo no sé si hay ahí un escaparse de la política o al revés. Es el modo que la política encuentra de hacerse más entretenida, ¿no?
Sí, está muy claro el planteo y nos ayuda mucho a pensarlo también desde otra óptica. Daniel, y preguntarte por el discurso político de un peronismo que no tiene calle, o incluso de los macristas que no tienen timbre, digamos, por la cuestión que uno no sabe si es por la pandemia o por qué situación. ¿Cómo esto termina repercutiendo en el discurso político y proselitista, digamos, de las elecciones?
Y termina, en el caso del peronismo, como ustedes saben, efectivamente termina repercutiendo mucho, porque el peronismo se enciende de algún modo en la lógica más callejera, en la lógica más plebeya. Uh-huh. Y además me parece que eso le da a todo el tema de las redes como un lugar muy central. Y ahí también me parece que hay una cosa interesante, porque hasta qué punto, ¿cómo haces, como bien decís vos, cuando no tenés calle, para seguir incorporando al discurso político el componente más plebeyo? Porque por un lado vos tenés a la oposición política y mediática, Juntos por el Cambio y los grandes medios concentrados, que intentan farandulizar y menemizar la figura presidencial. Con la saga de la foto de los cumpleaños intentaron hacer eso. Primero, farandulizar a Alberto Fernández. Luego menemizarlo, es decir, es alguien que está rodeado de, entre comillas, modelos o figuras del espectáculo, y que al mismo tiempo está fuera de la ley, o está peleado con la norma, o está situado sobre una posición de privilegio. ¿por qué necesitan construir una figura presidencial farandulizada y menemizada? Bueno, porque el acto posterior a ese es de arruizarlo, es vaciar su discurso de sentido, quitarle autoridad, porque la condición de esta oposición, que no tiene demasiados atributos propios para construirse como oposición, es ocupar el lugar del discurso moral, es decir, el de la ley, las buenas costumbres y la ética, y para eso necesitan construir un gobierno que les sirva de contraste, ¿no? Es en este mundo en ese mundo político moralizado donde genera tanta repercusión en la palabra garchar de Tolosa Paz. ¿Sí? Quizás no hubiera tenido la repercusión que tuvo. Lo que pasa es que impacta sobre ese mundo en donde la oposición lo que hace es suplantar la política por la moral.
Estamos hablando con Daniel Rosso, sociólogo, periodista, especialista en comunicación política, con una vasta experiencia en medios de comunicación y por lo tanto conoce muy de adentro cómo funcionan estos medios de comunicación. Los argentinos siempre nos encontramos una y otra vez ante operaciones realizadas por los medios hegemónicos junto a los sectores más recalcitrantes de la sociedad para descalificar una y otra vez las políticas que impulsa en este caso el presidente Alberto Fernández, más allá de su contenido, ¿no? Esto pone en evidencia que los que objetan no es lo que proponen esta medida, sino que se trata de una campaña que tiene como objetivo central desacreditar al gobierno sin vacilar a la hora de mentir o distorsionar la realidad. ¿Compartís esto, Daniel?
Sí, por supuesto. Lo que uno ve en Juntos por el Cambio es una operación permanente y con poca con poca linealidad en términos de producir confusión. Yo les diría lo siguiente: como no tienen un discurso legitimado, lo que hacen es instalar un discurso que deslegitima toda la política. Ellos también en parte son responsables de la irrupción de Milei, porque Milei es una expresión antipolítica. ¿Y qué hacen estos medios concentrados? Bueno, todo el tiempo están intentando menemizar e intentando farandulizar y delarruizar el campo gubernamental. Ustedes fíjense que lo que intentan es pegar el campo gubernamental a dos tradiciones en crisis de la Argentina, que es la menemista y la de la ruista, que no tuvieron continuidad política. Bueno, entonces, si el macrismo es una identidad en crisis, lo que intentan es poner todas las identidades en crisis. Eso es un poco el escenario a la que juega esa oposición, que en buena medida es una oposición desleal con la democracia. O sea, no están planteando cómo enriquecer la democracia. Lo que están planteando es cómo, desde adentro de la democracia, debilitarla lo más posible, ¿no?
Daniel, te agradecemos muchísimo este contacto, esta charla que hemos tenido con vos. Seguramente que más adelante te volveremos a molestar para analizar cómo sigue la política después de estas PASO.
No me molestan en absoluto. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego. Muy bien, ahí estaba la palabra de Daniel Rosso. Bueno, contando un poco cuál es la situación política, el discurso.